Se está tomando un café tranquilamente, que para eso abrimos las puertas de este programa, para que la gente venga y se tome un café con nosotros. Lo que pasa es que es un café un poco especial, porque lo hacemos público a miles y a millones de personas, porque... ¿no? Es verdad, nosotros tomamos un café con las personas, conversamos, pero nos puede escuchar, nos contamos intimidades muchas veces, pero nos puede escuchar mucha gente mientras lo hacemos. Uh-huh. No sé qué opina de este concepto, que es lo que está sucediendo y va a suceder dentro de un nanosegundo con Sofía Zaragoza, autora de La ventana que se abrió al cerrar la puerta. ¡Qué gran libro! Un aplauso para ella, por favor.
Muchas gracias.
Anda que no lo hemos oído, ¿eh? Se cierra una puerta, pero se abre una ventana.
Así es.
¿Las escucha muchas veces?
Claro, de ahí al final el título del libro.
¿Quién te decía esto?
Pues no recuerdo que me lo hayan dicho personas puntuales. Al final es como los dichos que están en nuestro refranero, están en nuestra cabeza y pues seguro que me lo han dicho muchas más personas de las que recuerdo.
Dices, incluso en la pérdida hay un lugar para el amor y la esperanza. Lo dices tú, que no tienes ninguna formación en psicología. Me has dicho, esto que quede claro, por favor, ni soy psicóloga, ni tengo formación en psicología, ni nada de eso.
Uh-huh. Sí, al final para mí en el libro hablo mucho de emociones, pero no tengo formación en psicología y es algo que me parece importante siempre recalcar, porque veo mucha gente que se apoya, ¿no?, al final en este tipo de productos o libros de autoayuda y demás.
¿Este es un libro de autoayuda para ti?
Para mí lo ha sido, claro. Sí, para mí.
¿Para ti el escribirlo?
Para mí escribirlo. Creo que para mucha gente puede serlo también, porque al final habla de cómo...
Bueno, es que se llama de autoayuda, pero en realidad no lo es, porque si yo me leo el libro, no me estoy autoayudando, me estás ayudando tú que lo has escrito. Luego lo de autoayuda, eso, quítenlo ya.
Ya, sí.
La humanidad que lo quite. Bórrenlo.
me gusta la reflexión, sí.
Puede ser.
Puede ser, sino al final es como esto de que eres un aprendiz, ¿cómo se dice esto, no? Lo de que has aprendido las cosas por ti mismo, autodidacta, y es como, bueno, alguien te ha facilitado, quiero decirte, hay gente que divulga que a ti te ha ayudado a aprender, ¿no?
Ponías un poco el foco, querías puntualizar, no tienes formación, pero tienes vivencias.
Sí, efectivamente, que es que
eso va construyendo la personalidad y dotando de... Pues instintivamente de recursos y de saber superar, ¿no?
Totalmente.
La escuela de la vida.
Totalmente.
Eso lo dice Maruja Torres, sí. Una de las de mis escritoras favoritas. Uh-huh. Y dice el subtítulo, que lo he dicho muchas veces, de Mujer en Guerra, uno de sus libros. Uh-huh. Y dice el subtítulo, Más Masters da la vida.
Sí, totalmente. Para mí, al final lo que a mí me ha dado esa validación a la hora de escribir un libro que habla tanto sobre las emociones es que hablo de mi propio proceso con el duelo. Entonces, no me he sentido como en esta intromisión no laboral de estar uh-huh. hablando de emociones como debería hacer un terapeuta. Yo lo hablo desde mi propia experiencia y mi propio proceso.
Pero tú estás abriendo uh-huh. un canal, porque
sí,
tú...
Sí.
Claro, porque aquí en la publicidad que te manda la editorial que nos manda pone el libro que se crea de un duelo personal, tal así como todo muy sí, dramático. Sí. Y es así, ¿no? Es un duelo tuyo personal que te han pasado cosas y...
Y que ha sido muy dramático también, sí. Ha sido un proceso muy, muy largo, muy duro, porque además esto, la pérdida que se dio, que fue la pérdida de mi amiga Irene, sucedió a finales de 2012, o sea que ya ha pasado muchísimo tiempo desde entonces y para mí hasta que no he cerrado el libro, no se ha cerrado el proceso, o sea que ha sido un proceso muy largo y que ha derivado en trastornos ansiosos y demás, o sea que ha sido duro, pero de repente estamos aquí, ¿no? Que para mí es una celebración de cómo se ha cerrado el proceso.
La salud mental nos preocupa mucho, fue una moda para los medios de comunicación sacarla, hablar de salud mental, uh-huh. Ayuda mucho a las personas si les hablamos de salud mental, y yo creo que sí que ayuda, que hablar de eso, aunque nos cueste, creo uh-huh. que tenemos que buscar ayuda muchas veces y seguro casi todos, ¿no? Hay personas uh-huh. que las ves y dices, ostras, está pasando mal con esto y le vendría muy bien y uh-huh. ir a terapia, por ejemplo.
Totalmente.
Pero hay gente que todavía no lo hace, digo.
Sí, todavía no está tan normalizado, pero sí que se ve un gran avance, porque si comparamos la situación actual con la situación que viví yo cuando a mí me pasó todo esto... Yo no había oído hablar del término de ansiedad nunca, entonces que de repente ya se estén divulgando sobre esto más en redes y demás es algo que facilita también que gente que se está encontrando con estas situaciones pueda saber por lo menos poner nombre a lo que le está pasando, que es algo que yo no tenía cuando viví este duelo.
No sabías lo que te pasaba, ¿no? A lo uh-huh. mejor que te sentías mal y no sabías lo que te pasaba.
Uh-huh. Sí, totalmente. Tuve un ataque de ansiedad al año y pico de la pérdida de mi amiga, de todo lo mal, ¿no? De todo lo que iba arrastrando.
Que déjame que lo subraye, al año y pico del suceso. Sí, o sea, ocurre un suceso traumático.
Sí.
Y, o sea, a ti te sale al año, sí, y medio, al año y pico.
Sí, y ahí fue como el primer... O sea, yo estuve con una depresión un año, que no sabía que era depresión, porque no, porque en ese momento, al no ir a terapia, porque no conocía, ¿no? Yo fui al médico cuando me dio el ataque ansioso. Fui al médico porque, al no conocer que era un ataque de ansiedad, necesitaba que me dijeran que era esto que me estaba pasando, estos temblores, esta taquicardia, este tal... necesitaba que me dijeran qué era lo que me estaba pasando. Y a mí mi médica me dijo... Ah, eso, nada, tómate si quieres estas pastillas homeopáticas, tal, no sé qué, y ya solucionado. Y claro, no, en ningún momento me dijo, esto se llama ansiedad, podrías ir a tratarlo con un profesional de la salud mental. Entonces, que ahora mismo se esté cada vez más como poniendo encima de la mesa esto, es importantísimo.
Es para reflexionar, ¿eh?
Sí.
Digo, esa actitud desde, supongo, protocolos médicos o la manera de facilitar y desde fuera siendo algo... No sé, también entiendo el contexto más evidente. Yo quería preguntarte hasta qué punto es también necesario o no, ¿eh? Porque a lo mejor todo el mundo no necesita lo mismo. Hablar, sacar las emociones, expresarse y, por supuesto, la ayuda psicológica o profesional.
Para mí, en el libro recojo como esas herramientas que he ido aprendiendo a incorporar en mi vida desde la pérdida y que me han ayudado a afrontarlas. Y el hecho de comunicar lo que me pasa es una de ellas. Porque cuesta, muchas veces tienes miedo a compartirte o ya solo el hecho de... compartirte implica una observación de lo que te está pasando. Entonces, muchas veces mirar a tu situación de frente no es fácil porque tienes que enfrentarte a mucho dolor, pero es muy importante para poder avanzar en tu proceso.
Y entendiendo que alrededor tuyo la gente te ha ayudado, ha arrimado el hombro, ¿has percibido alguna vez también la sensación contraria? Me explico, desde fuera de alguien que no entiende tu situación. Han pasado años... Fíjate, yo no sé cómo no lo supera. ¿Sabes? Esta interpretación de la situación...
La verdad es que no, pero porque ni yo misma lo entendía, ¿no? Entonces, quiero decirte, es fácil también como ver algo tan complejo y decir, pues yo tampoco sé qué necesitas, ¿no? Y al final ahí es quien me pudo ayudar fue mi psicóloga, ¿no? Pero es que yo misma... Cuando me pasó lo de la ansiedad y hasta muchísimos, muchísimos, muchísimos años después, yo no fui consciente de que mi trastorno ansioso venía derivado de la pérdida de mi amiga Irene. O sea, como había pasado tanto tiempo entre el suceso y el episodio ansioso, yo lo desvinculé. Y hasta muchísimos años después no me di cuenta de que eso, o sea, una cosa venía dada de la otra.
¿Qué opinas de la gente que nos está escuchando ahora, que es mucha, que piensa, que nos está escuchando ahora mismo y piensa... un psicólogo es un amigo al que tienes que pagar para contarle las cosas. Pues yo paso de ir.
Me parece muy peligroso.
Yo se lo cuento a mis amigos y punto.
Para nada, vamos. Como persona que tiene muchos amigos con los que se expresa y persona que va a terapia, dar con un buen profesional de la salud mental, porque al final también igual es eso, ¿no? Que igual hay psicólogos con los que no sientes que estés conectando a un nivel más profesional.
Hay psicólogos que no te funcionan, pero otros sí.
Pero otros sí. Y yo, por ejemplo, he probado con 3 psicólogos, cada uno me ha acompañado en una parte de mi proceso, y con la que estoy ahora, que a todos les agradezco mucho, ¿no? Como el trabajo y el acompañamiento, pero con la que estoy ahora estoy sintiendo como una confianza grandísima y veo mucha sabiduría en ella a nivel conocimiento psicológico que evidentemente pues mis amigos que no tienen esa formación no me pueden aportar.
Es más, esos amigos que no tienen esa formación muchas veces te pueden estar fastidiando más.
Sí, sin darnos
con
cuenta.
Con toda la buena voluntad.
Totalmente, sin darnos cuenta.
Te están diciendo consejos que son tonterías, que a lo mejor te hacen, ¿no?, ir por el camino que no debes.
Sí, totalmente. Eso es importante tenerlo en cuenta, el de qué manera nos apoyamos en nuestras amistades o que confiarnos y abrirnos es importante. Y construir redes de apoyo en las que confiamos en las personas con las que nos compartimos, que son espacio seguro para nosotras, es grandísimo. Y para mí mis amistades han sido un apoyo fundamental en mi proceso. Pero de ahí a tomar las amistades por... tus terapeutas, pues, pero es que está delicado. Es como que te dé un masaje tu hermano y decir, bueno, pues ya está, tengo aquí mi fisio, ¿no? Pues igual no.
Es una buena comparación.
Sí.
Tú que eres ilustradora, ¿qué dibujo harías? ¿Qué dibujo me puedes describir de esta conversación que estamos teniendo ahora?
Pues nos haría aquí con mi cafecito, porque como tengo sabor en la boca, ¿sabes? Es lo primero que me viene. Y yo me doy cuenta de que cuando te cojo recuerdos, olvido muy fácilmente los espacios, pero veo mucho las caras de las personas. Entonces, como que nos dibujaría a nosotros en un espacio en blanco con el cafecito en medio y los cascos puestos y el micrófono delante.
¿Nos podéis hacer un dibujo de aquí a que acabe la entrevista?
Sí, ¿mientras hablamos o...?
Sí, mientras hablamos.
Ah, pues mira.
Que pase el blog y los carboncillos, por favor. ¿Has traído?
Que los pasen.
¿Has traído?
No he traído.
Bueno, pues te traemos lo que tengamos, Carlos, a ver qué encuentras por ahí, por favor. Y que nos haga un dibujo. Luego lo publicaremos en redes. Es un lujo, ¿eh?
Muy bien, muy
¿sí
bien.
¿Sí o no? Es un lujo.
Hombre, eso es trabajo de producción.
Hay mucha gente.
Buscar, hay que buscar.
Sí, ahora nos luego lo publicaremos, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
La verdad es que hay mucha gente que dice, yo no sé dibujar y...
Tú, por ejemplo, eso es un
pero hay algunos bueno. ilustradores que les he dicho esto y me dicen, no, dibujar sabe todo el mundo.
Yo considero que si... Que
te interrumpo, perdón, le acabamos de dar un lápiz, un boli y un folio. Bueno, un folio básico, que está... Un folio reciclado, reciclado.
Nada, sí. Yo además, yo recalcaría para esto que acabas de comentar, que me parece súper interesante, lo de yo no sé dibujar. Yo me puse a dibujar sin, entre comillas, saber dibujar y yo el proyecto de Cloto, que es el proyecto que me ha llevado a escribir este libro, lo inicié porque quería forzarme a mí misma a tener un hábito creativo, pero yo nunca me he considerado buena ilustradora y de hecho en mis ilustraciones se ve que no me complico la vida. O sea, yo voy a algo que he aprendido y como que he ido desarrollando mi propia técnica como muy personal, muy de pues eso tiene mi personalidad al final el dibujo, pero es un dibujo muy sencillo porque yo no sé hacer cosas a nivel técnico, yo no sé hacerte un hiperrealismo, pero vamos, ni de coña. Entonces es encontrar tu puntito, ¿sabes?
Pero eso es muy interesante, ese tipo de ilustración en la que cuando la ves, que eso pasa también pues en otras artes, en la música incluso, cuando la oyes, la identificas claramente, ¿no? El decir, buah, esto seguro que es de Sofía Zaragoza porque,
total.
Porque es ese...
Totalmente, ese sí, sí. Y que a veces es como que ahora que veo que hay muchos músicos o muchos cantantes que no necesariamente tienen una voz prodigiosa, pero sin embargo te ofrecen un producto que vende muchísimo o que es un buen producto, porque no necesitas... O sea, hay cantantes que su identidad es tener una voz prodigiosa y hay otros que no, pues yo considero que yo soy de esos que no tienen una mano prodigiosa pero que al final utilizo el dibujo para comunicar y pues me funciona.
Es importante buscar ayuda en un momento dado. Bueno, tú te la encontraste de casualidad.
¿A qué te refieres?
Porque te encontrabas mal y no sé quién te dijo.
A terapia. Es que yo tardé muchísimo tiempo en ir a terapia, que esto es algo que también comento en el libro, porque como a mí, mi médica no me dijo que lo que tenía que hacer era ir a terapia.
Me dijo lo de las pastillitas.
Me dijo lo de las pastillitas y tira para adelante. Yo no sabía, no tuve en ese momento ese acompañamiento. No fue hasta como 5 años después. 5 años, estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es como hacerte un esguince y no ir a que te lo curen. Tienes el pie ya reventado. hasta que mucho tiempo después vayas a una rehabilitación que te ayude a recuperar, ¿no? Pues para mí fue ese caso literalmente a nivel salud mental. El de repente, muchos años después, empezar, retomar el ir a terapia por primera vez, ser consciente y tener que empezar a funcionar, pero para mí, ya te digo, es que pasaron muchos años hasta que empecé a ser consciente de lo que era el término psicólogo, ansiedad, etc.
¿Lo dices en público? ¿Todavía está estigmatizado?
Sí, totalmente, claro que
yo
lo
creo
está.
Que sí, porque todos dicen, no, es normal, qué bien, tener un... Pero sí, está estigmatizado todavía.
Sí, todavía
no, como que te señalan, ¿no? A lo mejor.
A mí no ha pasado, por suerte, ¿no?
O la gente tiene miedo a ir por si le señalan o a decirlo.
Creo que hay mucha gente, sí, hay mucha gente que le tiene... Como que le tiene ese pudor a ir a terapia como si te estuviera pasando algo muy grave de lo que te tuvieras que avergonzar, ¿no? Y es como, pues no, todos tenemos alguna herida enquistada que está bien que nos acompañen en el proceso de sanación porque es que te facilita mucho. A mí, por ejemplo, yo ahora que estoy pasando por un proceso de duelo de mi ruptura con mi pareja, el hecho de estar yendo a una psicóloga especializada en esto, a mí, vamos, yo te digo que yo creo que algo... que para mí ha sido tan duro, si no fuera
acompañada,
para nada estaría ahora en el punto en el que estoy. Y eso es gracias a ir a terapia. Pero claro, lo que tú dices, que mucha gente que todavía esto pues lo ve como algo mucho más grande, ¿no? O dice, ¿yo para qué terapia, ¿no? Y le quitas peso también a lo que te pasa, porque parece que es que solo vas si te pasa algo gravísimo, ¿no? Más de afección más al cerebro, y es como, ¿qué va? Pues es algo emocional, algo que tienes ahí que sabes que no está muy bien, pues mira, yo que me lo puedo permitir, ¿no? Pues voy.
También te digo que mucho rollo, pero no has dibujado ni una línea, ¿eh?
Ya, perdón, es que claro...
Es que lo de hablar y dibujar, a mí ya lo de dibujar...
Mira, yo una vez hice un tatuaje hablando con mi clienta...
Pero bueno, ¿cómo te atreves a saber, no? ¿Y qué pasó?
Es algo que no se puede hacer, ya te lo estoy avisando, porque de verdad que si se te borra el calco o algo es que la puedes liar y el tatuaje ya es para toda la vida. Yo aquí tengo un folio y me da igual que la línea salga torcida.
¿Y cómo acabó aquello el tatuaje? ¿Cómo? Pues, o sea, ¿qué estaba...
Me voy a confesar, ¿vale?
Venga, a ver,
confiesa. Pues,
a ver, lo que pasó fue que se borró el texto. Ya había un dibujito y un texto que era qué regalo permitirse sentir, ¿vale? Carmen se llamaba mi cliente, es que hasta me acuerdo.
La saludamos.
Saluda a Carmen. Bueno, pues se borró el texto, ¿vale? Y yo le dije, ¿te importa que lo improvise? ¿Te importa que lo hagas sin el calco? Y me dijo, no, hombre, mientras escribas lo que pone. Y yo, claro, ¿te imaginas? ¡La lío! Bueno, pues efectivamente, estábamos hablando. Para mí esto fue un aprendizaje grandísimo, ¿no?
Sobre todo para la clienta. No, pues, sobre todo para Carmen.
Sí, y menos mal que Carmen, ¡buah! Es que se lo agradeceré siempre. Evidentemente le bajé el precio del tatuaje, que le supo hasta mal. Pero más peor me sabía a mí, ¿no?
¿Qué le pusiste?
Le puse qué regalo permitirse, y ahora venía a sentir. Y yo puse sermit, ¿sabes? Como iba a poner sermitirse.
Muy bien, muy bien.
Iba a poner sermitirse y de repente le dije, ¡no! Y ella, ¿qué pasa? Se mira el brazo, nos quedamos 5 segundos de silencio y me dice, vale, ¿qué hacemos? ¿No? En plan, se puso resolutiva. Yo le dije, pues mira, como hemos... También es que esto es algo que mi estética permite, porque como he dicho antes, en mi estética está muy ligado al error, al que yo no sé dibujar, al que tal, entonces lo jugamos a favor. Y entonces, como en el dibujo había muchos colores, cogimos uno de los colores, que era el rojo, tachamos con una línea muy finita el sermit, mi error, y debajo corregí la palabra y la escribí bien, ¿no? Y al final se quedó ahí como... que el error estaba implícito en el tatuaje y que no se intentó como disimular tachándolo en plan de poniendo la palabra encima o, ¿sabes? No, lo que hicimos fue decir, ha sido un error, pues lo incluimos en el tatuaje y lo jugamos a favor. Y ella luego me lo agradeció, ¿no? Y me dijo, pues se me ha quedado como más especial todavía de lo que era antes, porque guay. Literal, el tatuaje...
Digo, tienes un morro que te lo pisas, porque sí, Carmen, sí, sí, o sea, sí. Encima lo argumenta poético. O sea, nada, muy mal.
Sí. Sí, pero bueno, la Carmen, la verdad que yo se la agradezco en el alma porque otra me podría haber dicho perfectamente, bueno, menudo palo te va a caer.
La ventana que se abrió al cerrar la puerta, Sofía Zaragoza, compren su libro, pero no vayan a que les haga un tatuaje. Muchísimas gracias por haber venido.
Qué mal me he vendido.
No se vayan todavía, aún hay más.